Y vamos a ir a la historia de nuestra heroína, Esther. Esther 2, versículo 8, que es el versículo con el que acabamos la semana pasada. Y sucedió que cuando el mandato y el decreto del rey fueron oídos, muchas jóvenes fueron reunidas en Susa, la capital, bajo custodia de Hegai. Y Esther también fue llevada al palacio del rey bajo la custodia de Hegai, encargado de las mujeres. La joven le agradó y halló favor delante de él, por lo que se apresuró en proveerle cosméticos y alimentos. Le dio 7 doncellas escogidas del palacio del rey y la trasladó con sus doncellas al mejor lugar del harén. Esther no dio a conocer ni su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no los diera a conocer. Y todos los días Mardoqueo se paseaba delante del patio del harén para enterarse de cómo estaba Esther y qué le sucedía. Cuando le tocaba a cada joven venir al rey Asuero, al cumplirse sus 12 meses, según las ordenanzas para las mujeres, pues los días de su embellecimiento se cumplían así: 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con especias y cosméticos para las mujeres. Entonces la joven venía al rey de esta manera: cualquier cosa que ella deseaba se le concedía para que la llevara consigo del harén al palacio del rey. Ella entraba por la tarde y a la mañana siguiente volvía al segundo harén bajo la custodia de Sasgath, eunuco del rey encargado de las concubinas. Ella no venía otra vez al rey a menos que el rey se complaciera en ella y fuera llamada por nombre. Cuando a Esther, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, que la había tomado como hija, le tocó venir al rey, ella no pidió cosa alguna, sino lo que le aconsejó Hegai, eunuco del rey encargado de las mujeres. Y Esther hallaba favor ante los ojos de cuanto la veían. Cuando yo tenía unos 18 a 20 años, tuve el privilegio de escuchar el testimonio de una mujer misionera en el Congo, médico, muy inteligente, que se había quedado en el hospital cuando estalló la guerra de Biafra. Fue capturado por las tropas rebeldes y fue sometida a toda clase de malos tratos, incluso muchas violaciones. Evidentemente causó mucha impresión el solo escucharla. Ella no entró en absoluto en detalles morbosos acerca de su experiencia, pero se notaba en su sensibilidad que había pasado por una experiencia durísima. A mí me causó impacto porque yo siempre había creído que estas cosas no pasaban a los creyentes, que hay un Dios en los cielos que cuida de los suyos. Esta tarde vamos a asistir a la violación sistemática de jóvenes por parte de un hombre. Vamos a bucearnos en aguas sucias. La experiencia no es agradable. Espero que como mínimo después podamos dar gracias al Señor por tener otras cosas mejores y por entender valores mejores gracias al Evangelio. Esther acaba de entrar en palacio, versículo 8. Comentábamos la semana pasada que solo el Señor sabe los sentimientos que ella habrá sufrido al ser arrancadas de su hogar, de la protección de Mardoqueo, llevada a la fuerza por los oficiales y soldados del rey y encerrada en el harén. Sin embargo, el Señor está velando por ella. El mismo autor que no nos habla para nada de los sentimientos de los protagonistas, tampoco nos habla de niveles espirituales de interpretación de lo que está pasando. Sencillamente nos cuenta los hechos. Nosotros tenemos que suplir los sentimientos, las emociones de los personajes, y también tenemos que utilizar nuestra sabiduría cristiana para entender cuál es el propósito de Dios, cuál es el papel y el lugar de Dios en todo esto. Para Esther, la angustia de entrar en el harén es aliviada por la amabilidad del eunuco encargado. Y creo que hacemos bien en ver en la actitud de este hombre la providencia de Dios, introduciendo algo de alivio y de esperanza en la situación de Esther en medio del horror de sus nuevas circunstancias. Posiblemente algo de la presencia oculta de la mano de Dios se ve en el versículo 9, en el uso de la palabra Gesed en el texto hebreo, traducida aquí como favor. La joven le agradó y halló favor delante del eunuco. Esta palabra Gesed habitualmente se utiliza en el contexto del pacto de Dios con Israel. Dios es un Dios de Gesed. A veces esta palabra es traducida como misericordia, a veces como lealtad, a veces como gracia, a veces, como en este caso, es traducida como favor. Y aunque esta palabra tiene una acepción secular perfectamente normal, sin embargo, no podemos dejar de ver que aquí, detrás del favor del eunuco y posteriormente detrás del favor del rey, está la lealtad del Dios del pacto cuidando de Esther, y en el desenlace de la historia cuidando de su pueblo, los judíos, a través de la presencia de Esther en palacio. Esta mano invisible, no delatada explícitamente por el autor, pero aquí implícito. De hecho, llama la atención otra vez el paralelismo con el caso de Daniel que mencionamos la semana pasada. Daniel también fue arrebatado de su casa, llevado por soldados extranjeros hasta el palacio del rey. Fue sometido a un régimen palaciego, fue colocado como Esther en manos de un alto oficial de la corte. Los dos fueron preparados durante un tiempo para el servicio del rey. Y de Daniel también se nos dice que halló favor y gracia ante el jefe de los oficiales. Estoy citando de Daniel 1:9. Pero llama la atención que la principal diferencia entre la narración del libro de Daniel y la del libro de Esther es la omisión en Esther de la referencia explícita a Dios. Daniel 1:9 dice: Dios concedió a Daniel hallar favor con el oficial. Pero creo que hacemos bien en entender que lo mismo es cierto en el caso de Esther. Y hacemos bien en entender que el mismo Dios está obrando en nuestras circunstancias. No viene un mensaje del cielo diciendo que nosotros hemos hallado favor con fulano de tal. Gracias a Dios. Pero es correcto decir que Dios ha permitido que hallemos favor. Dios está velando, aunque de maneras invisibles, discretas, detrás del escenario. El favor de Hegai toma formas muy concretas. Se apresuró en proveerle cosméticos y alimentos. Versículo 9. Alimentos, porque en aquel entonces la belleza no estaba identificada con la delgadez. Hoy en día una joven hermosa casi tiene que ser anoréxica, pero así no era el caso en aquellos siglos. Tenía que ser hermosa de carnes, y por lo tanto él proveyó alimentos. La palabra traducida como cosméticos aparece varias veces en este capítulo, versículos 3 y 12, además de aquí, y ha sido motivo de cierto debate entre los comentaristas, porque es una palabra relativamente desconocida en hebreo. Algunos han sugerido que se debe referir a la ropa. Sin embargo, no tiene mucho sentido imaginar a las chicas probando diferentes ropas durante 12 meses. Bueno, es posible, pero es mucho más probable que se hayan sometido a un tratamiento de belleza durante 12 meses. De hecho, el conocido arqueólogo Albright, uno de los grandes arqueólogos de este siglo, de todos los tiempos, en Oriente Medio, ha corregido algunos equívocos en cuanto a esta palabra y su uso, porque durante muchas décadas ciertos artefactos descubiertos en Oriente Medio eran identificados como quemadores de incienso para efectos cultuales. Se suponía que estos artefactos tenían una función en los santuarios en casa para quemar incienso ante los dioses. Albright ahora ha demostrado que no es así, que no son quemadores de inciensos, sino quemadores de cosméticos. Y esto ha revolucionado nuestra comprensión de las prioridades de la gente en aquel entonces. No es nada nuevo. Nosotros vivimos en una época en la que en televisión cada uno de cada tres anuncios tiene que ver con la cosmética. Y supongo que los arqueólogos investigando restos del siglo XX se sorprenderán por la cantidad de sprays, de botellas y de potingues de todas clases que encuentran. Lo mismo es cierto de Persia, también de la India, también de Arabia. Allí entonces está Esther en la corte, dedicándose a cuestiones de cosmética y de comida. Y nuevamente algún comentarista evangélico no puede resistirse a la tentación de suponer que esto significa que Esther es una chica mundana. ¿Qué pensáis vosotros? Allí está maquillándose, colocándose ungüentos y comiendo. No tendría que haber muerto de inanición antes de probar la comida del rey pagano. Piénsese en el ejemplo de Daniel. Pero como dijimos la semana pasada, el ejemplo de Daniel tiene circunstancias diferentes. En primer lugar, es de notar que Daniel mismo no se negó a comer la comida del rey, solicitó permiso para no comerlo en plan de prueba, habiendo hallado favor delante del oficial. Si el oficial hubiese denegado el permiso, Daniel también tendría que haber comido la comida del rey. Si la prueba hubiese fallado, también tendría que haber vuelto al régimen del rey. Pero además, como también señalamos la semana pasada, la situación de Esther es muy diferente, por cuanto ella está recibiendo preparación para ser la reina, y entre sus funciones será la de acompañar al rey en todas sus comidas. No podrá seleccionar qué comidas desea comer y qué comidas dejar por escrúpulos religiosos. Ella sencillamente no tiene otra opción, y debemos recordar esto antes de juzgarla como carnal. Además de proveer cosméticos y comida, Hegai le dio 7 doncellas escogidas del palacio del rey y la trasladó con sus doncellas al mejor lugar del harén. Con estos gestos es bastante obvio que Hegai ha decidido quién tiene que ser la reina, y él va a fomentar la candidatura de Esther en todo lo que puede. Le concede 7 doncellas, criadas, siervas, procedentes no del harén, sino del palacio real. Ellas tienen que ayudar a Esther con este tratamiento de belleza. tienen que enseñarle cómo vestirse, cómo comportarse, y probablemente le enseñan también cuestiones de protocolo, a fin de que una chica que nunca ha estado en la corte pueda entrar con dignidad, con recato, con humildad, como el rey manda y espera en estas circunstancias. Son chicas procedentes del palacio y, por lo tanto, expertas en todas estas cuestiones. Y además, Egae le da un lugar preferente en cuanto al alojamiento en el harén. Todo esto, como digo, viene a indicar cierto respiro para Esther en medio de su angustia. Muchas veces el Señor no elimina del todo los tragos duros que tenemos que pasar, pero suele enviar a sus eunucos, sus ángeles, para aliviar, para hacer más llevadera la situación angustiosa que estamos pasando. Al llegar al versículo 10 es cuando los ciertos comentaristas evangélicos se despachan a gusto. Además de no haber vuelto a Jerusalén con el pueblo santo, además de haber comido en vez de abstenerse como Daniel, ahora encontramos que Esther es una creyente que no se atreve a testificar de su fe, sino que calla su testimonio delante de los demás. Bueno, si vamos a acusar a alguien, por favor no acusemos a la pobre Esther. Bastante mal lo está pasando sin tener que recibir estas acusaciones encima. Si acaso tenemos que culpar a Mardoqueo. Antes de tirarle piedras, valdría la pena considerar si nosotros estamos siendo utilizados por Dios con tanta eficacia como Mardoqueo fue utilizado. Si él es un mal creyente, ¿qué somos nosotros? Pero bueno, el texto no explica por qué Mardoqueo recomienda este silencio. Pero hay varias posibilidades que es importante que conozcamos para poder entender sus motivaciones. Al final de esta misma historia, los judíos van a luchar contra sus enemigos en el imperio persa y van a matar a grandes cantidades. Estas grandes cantidades de enemigos no se produjeron de la noche al día. Es de suponer que ya existían desde hacía tiempo. Y pequeños destellos de luz al respecto encontramos en las Escrituras. Ya hemos tenido ocasión de mencionar Esdras 4:6, texto que indica que los pueblos de la tierra, es decir, los samaritanos allí en Tierra Santa, acusaron a los judíos de deslealtad, de traición, a principios del reinado de Asuero. Mardoqueo, que es oficial en la corte, puede haber tenido conocimiento de esta acusación y puede haber visto cosas preocupantes en la corte, reacciones de simpatía con los acusadores que le aconsejan que vaya con cuidado, porque dentro del imperio hay brotes de xenofobia antisemita. También es cierto que Amán, el gran enemigo de los judíos en esta historia, todavía no ha aparecido en el escenario, en el escenario de nuestra narración, pero es del todo probable que sí haya aparecido en la historia real y que ya está pululando por la corte. Amán, con su odio ancestral a los judíos, como explicaremos cuando lleguemos al capítulo 3. Por todo esto es bien posible que Mardoqueo intuyera que se avecinaban tiempos difíciles para los judíos, tiempos de persecución a causa de actitudes antisemitas en el imperio. Y por esto haya aconsejado a Esther que mejor no decir nada en cuanto a su nacionalidad y su parentesco. Y si esta explicación no os gusta, bien. Quizás solo sea cuestión de prudencia. Cualquiera que estudie mínimamente la vida cortesana de Persia o de cualquier imperio, de cualquier monarquía fastuosa, sabe que son lugares de intriga, de manipulación, donde te clavan en la espalda por lo más mínimo, donde practican calumnias, y en estas circunstancias lo mejor es prudencia. Dice Proverbios 12:23: el hombre prudente oculta su pensamiento, pero el corazón de los necios proclama su necedad. Esto no es una invitación a la hipocresía, aunque podría dar pie a la hipocresía. Pero sí que es sabio recordar este proverbio ante aquellas personas que hacen alarde de ir siempre con la verdad por delante. La Biblia aconseja siempre la honradez y la sencillez en el habla. Pero hay momentos en que es mucho mejor callarnos. No tenemos por qué contar a todos todo. La prudencia oculta su pensamiento. Proverbios 13:3: el que guarda su boca preserva su vida. El que mucho abre sus labios termina en ruina. Y si queréis un buen ejemplo bíblico de esto, el libro de Esther. Esther y Mardoqueo no solamente preservaron sus propias vidas a través de este consejo sabio de Mardoqueo, sino que lograron, en la providencia de Dios, lograron salvar la vida a toda la nación hebrea. Antes de sugerir que el versículo 10 es evidencia de infidelidad en el testimonio, somos sabios si recordamos el consejo bíblico en cuanto a la prudencia. El Señor nos enseña que no debemos echar nuestras perlas delante de los cerdos. Eso significa que tenemos que saber reconocer a los cerdos. En otras palabras, ante todas las personas con las que tenemos que ver, debemos preguntarnos, ¿qué es esta persona capaz de recibir? ¿Y qué es mejor callar? Por ejemplo, aquellos jóvenes tan cínicos, agresivos en Asturias. Si yo hubiese empezado a elaborar el tema del pecado y la cruz de Cristo, seguro que solo habría provocado reacciones de risa total. No están en condiciones todavía de poder escuchar estas verdades importantísimas del Evangelio, porque como los cerdos ante las perlas, las pisotearán. Mucho mejor intentar encontrar alguna grieta en cuanto a su propia autosatisfacción, descubrir dónde tienen lagunas, dónde tienen ansiedades vitales y poner el dedo allí, me parece a mí. Y cuando entras en el ambiente de una corte imperial, con toda la soberbia, con todo el fasto, con toda la seguridad de que nosotros somos los mejores y los demás no saben nada, mucho mejor que una chica judía gane el derecho de testificar callándose inicialmente y viviendo una vida de recato, de modestia, de dulzura, mostrando el carácter de Dios antes que hablar. Y de hecho, os propongo que en esta situación tenemos que ver en Mardoqueo y en Esther todo un contraste con lo que ya hemos visto en Asuero y Vasti. Ya hemos comentado que la manera en la que Mardoqueo asume la patria potestad sobre Esther, la adopta como hija, aun en medio de una sociedad donde no prevalecía la ley de Dios, indica que es un hombre temeroso de Dios, que ama la ley del Señor y la justicia que esta ley revela. De la misma manera, en la obediencia de Esther hacia su padre adoptivo, también tenemos un signo muy importante de una joven temerosa de Dios. En contraste, Asuero es una persona que no trata a su esposa con consideración y por lo tanto no puede controlarla. Vasti es una mujer que desprecia a su marido, desobedece sus mandatos y le pone en ridículo ante todo el mundo. ¿Qué contraste más grande con Mardoqueo, que dice y Esther obedece? Pero como veremos en el versículo 11, Mardoqueo también es un hombre que se desvive preocupándose por su hija y buscando información acerca de ella. Con todo, el texto no sugiere en absoluto que Esther haya ido por el palacio mintiendo en cuanto a su procedencia. Solo es cuestión de no decir nada, porque ya hemos visto que el concurso de belleza se montaba sobre ciertas pautas y principios que tenían que ver, que no tenían nada que ver con la manera habitual de buscar una esposa real. La chica en cuestión tiene que ser elegida no por consideraciones de parentesco o de raza, ni por ninguna otra consideración política, sino solo en base a sus propios méritos, entiéndase su belleza física y la manera de agradar al rey en la cama. Y por estas mismas reglas del concurso, nadie iba a hacerle preguntas en cuanto a su procedencia, al menos nadie iba a hacerle preguntas oficiales sobre su procedencia, y ella, por lo tanto, no tenía que engañar a nadie al guardar para sí su origen. Todos los días Mardoqueo se paseaba delante del patio del harén para enterarse de cómo estaba Esther y qué le sucedía. A excepción de los eunucos, ningún hombre podía tener acceso al harén real. Esto quiere decir que a partir del momento de ser llevadas de sus casas, todas estas jóvenes no iban a ver nunca más a sus padres, a sus hermanos, a ningún varón de su familia. No sabemos si las mujeres de la familia podían tener acceso, pero los hombres desde luego que no. Y esto añade un nuevo factor en cuanto al horror desgarrador de la situación. Estas chicas llevadas de sus familias sin una de volver a ver a los hombres de su familia. Esther ya no verá más a Mardoqueo, aparentemente. Y solo podemos imaginar la desesperación que esto tiene que haber provocado tanto en ella como en Mardoqueo. Mardoqueo entonces visita el patio del harén todos los días para intentar recabar información a través de los siervos y los eunucos del harén. No sé si justa o injustamente, algunas mujeres tienen una fama de chismosas, algunos varones también, pero quizás sea la mujer que tiene esta fama más de cotilleo, de querer conversar acerca de lo que pase en casa y en casas ajenas. Pero en la antigüedad, quienes ostentaban esta fama no eran las mujeres, sino los eunucos. Los pobres, frustrados en cuanto a su desarrollo personal, se dedicaban a las intrigas y manipulaciones de la corte y a intentar manipular las cosas, casi llegando en algunos casos en el ámbito persa a formar un gobierno rival al gobierno oficial del imperio. Podemos suponer entonces que no le costó demasiado a Mardoqueo encontrar a siervos y eunucos y los demás contentos de pasarle información ante sus preguntas. ¿Qué tal está mi hija Esther? ¿Qué tal su salud? ¿Dónde vive? Etcétera. Y él entonces iba todos los días para recibir noticias. Pero el hecho de que vaya todos los días indica que la relación que existe entre él y Esther no es solamente la relación de una obligación adquirida conforme a la ley. Indica más bien que existía un profundo afecto entre ellos, afecto de padre a hija y hija a hija a padre. Y por lo tanto, ahora que están separados, conocen una preocupación muy angustiosa, muy sentida. En los versículos que siguen, el autor nos describe en lenguaje escueto, frío, objetivo, lo que les pasaba a las chicas al entrar en palacio. Cuando le tocaba a cada joven venir al rey Asuero al cumplirse sus 12 meses según las ordenanzas para las mujeres. Un tratamiento de belleza de 12 meses. Parece una exageración, pero por lo que sabemos acerca de la corte persa, no lo es. Se dedicaban a estos derroches siempre cuando se trataba del rey. 12 meses de temores y quizás de ilusiones entre estas jóvenes. ¿Y al final qué? Bueno, para una de ellas, la afortunada, entre comillas, una corona real. ¿Y para las demás? Pues nada de volver a casa, nada de poder volver a integrarse en sus familias, contemplar la vida matrimonial con algún hombre, formar familia, tener hijos, vivir una vida normal. Para todas excepto la afortunada, una especie de cárcel toda la vida. Desde luego una cárcel agradable como las de hoy, televisión en cada habitación, pero a fin de cuentas una cárcel. Nunca más podrían pasear por la ciudad, ni mucho menos por el campo. Siempre, toda la vida, confinadas dentro de las cuatro paredes del harén. Y solo todo por el capricho del rey, porque algún día podría desear a esta mujer otra vez. Y una vez que ha sido utilizada por el rey, evidentemente no vas a ser objeto de matrimonio de otro hombre. Esto sería deshonrar al rey. Como dije la semana pasada, era una especie, no sé qué si decir, de viudez, porque ni eran solteras, ni casadas, ni viudas. Pero en cierto sentido era peor, porque no había ninguna posibilidad de reconstruir su vida familiar. Tenían que acoplarse necesariamente a esta sociedad compuesta solamente de mujeres y eunucos. con todo lo que esto conlleva de rivalidades, cotilleos y guerras intramuros. Si llegaban a tener hijos, estos serían bastardos del rey, pero nunca sería una situación familiar normal. Los días de su embellecimiento se cumplían así: 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con especias y cosméticos para las mujeres. Aún los que estamos acostumbrados a los interminables anuncios publicitarios de hoy, sin embargo, nos parece una exageración esto de Persia. Pero como he dicho, no es tal exageración. Persia era famosa por sus perfumes aromáticos, los exportaba a otros países y, por supuesto, el consumo doméstico era muy elevado, especialmente en la corte. Todavía hoy, en ciertas zonas del Irán, las novias dedican días a prepararse para su boda mediante complicados ritos cosméticos, incluyendo diferentes aceites, maquillajes y empastes de perfume para impregnar el cuerpo de los olores del perfume. De hecho, cada uno de los elementos mencionados en este versículo tenía una función determinada. El óleo de mirra concedía al cuerpo un agradable perfume. Era quizás el perfume más apreciado del mundo antiguo. En el Salmo 45, versículo 8, el rey en su coronación es descrito como llevando ropajes impregnados de óleo de mirra. Tus ropajes exhalan fragancia de mirra. Y en Proverbios 7, 17, en otro orden de cosas, la ramera intenta seducir al joven impregnando de óleo de mirra las sábanas de su cama. Así que este es un perfume muy apreciado. Seguramente las especias eran quemadas para fumigar el harén, esto en opinión de los expertos, y además para tener un efecto desodorante en las mujeres. Porque hemos de pensar que, aunque se trata de las jóvenes más bellas del imperio, no necesariamente eran las más limpias, porque el higiene de entonces no siempre se llevaba con tanto rigor como hoy. Entonces podían llegar al palacio con toda clase de parásito y otras cosas. Y por lo tanto, las especias existían para intentar sanear el ambiente y, como digo, tener un efecto desodorante en las chicas. La finalidad principal de los cosméticos para las mujeres era aclarar la tonalidad de la piel. Esto nos costará entenderlo, porque en nuestros días es todo lo contrario. Algunos gastan meses sin hacer nada, sino tumbarse en la playa para conseguir el necesario bronceado. Otros, que no pueden gastar tanto tiempo, compran bronceadores artificiales
que hacen las veces de haber ido a la playa. Esto sería totalmente incomprensible para casi todas las culturas menos la nuestra, porque, claro, los que tienen la piel bronceada son los pobres. Ellos están en el campo trabajando y por lo tanto reciben el efecto del sol. En contraste, las clases finas aristocráticas están en sus casas, en palacio, y tienen una cutis muy clara. Y por lo tanto, en casi todas las sociedades hasta el siglo XX, la meta apetecible era conseguir tener piel clara, blanca. Y esta es la idea de los cosméticos para las mujeres. Entonces, después de 12 meses de estos tratamientos, la joven venía al rey de esta manera. Cualquier cosa que ella deseaba se le concedía para que la llevara consigo del harén al palacio del rey. Probablemente no se trata de regalos concedidos definitivamente a la joven, sino artículos prestados a la joven para esta ocasión tan importante. Allí tenía por delante todos los armarios del harén, con todos los vestidos y todos los adornos imaginables, y ella, según su gusto y su capricho, podría abrir todos los armarios y elegir el vestido que más le gustaba y los adornos que más le iban. Y podemos imaginar que algunas de estas jóvenes les hacía ilusión llegar a aquel día de poder elegir. También podemos imaginar que algunas salieron hechas unos cromos por exceso de ornamentación. En contraste con Esther, como veremos. Qué triste, ¿no? Qué triste. Ella entraba por la tarde y a la mañana siguiente volvía al segundo harén. Con lenguaje sumamente discreto, el autor indica que ya ha perdido su virginidad. Doce meses de derroche de perfumes, ungüentos, empastes, ropas lujosas, adornos. ¿Para qué? Para ser violadas. Para ser tratadas como objetos para satisfacer el placer de un hombre. En esta relación no hay compromiso matrimonial alguno. No hay lealtad. No hay afecto. No hay amor. No hay entrega. Ni mucho menos hay sacrificio por parte del rey. Estamos en un punto, y no, yo no sé si podemos imaginar un punto más lejano de la intención de Dios para el matrimonio. Y sin embargo, esto es el sumo. Esto es la relación sexual
llevada a su máxima expresión según los cánones del imperio más lujoso, más sensual que ha visto este mundo. Y creo que a los que somos creyentes evoca la reacción: qué triste, qué horror. Qué pena.
Las chicas entraban vírgenes a la cámara del rey. Hasta aquel momento habían sido alojadas en el harén de las vírgenes, un harén que o bien fue creado expresamente para el concurso de belleza, o bien ya existía, pero habrá sido ampliado enormemente para recibir a tal cantidad de jóvenes.
Pero ahora, después de aquella noche en la cama del rey, vuelve al segundo harén, es decir, al harén de las concubinas. Una vez satisfecho el placer real, la chica ya es propiedad del rey para siempre, es su concubina. Y como también hemos dicho, supuestamente el concurso tenía la finalidad de nombrar a una reina. En la práctica, tenía la finalidad de llenar el harén real de concubinas guapas que el rey podía utilizar a su capricho.
Egay presidía la casa de las doncellas, las vírgenes. El segundo harén está bajo la custodia de Saasgaz, otro eunuco. Y la chica en cuestión no venía otra vez al rey, a menos que el rey se complaciera en ella y fuera llamada por nombre. Repito, difícilmente podemos imaginar algo más aberrante, más desviado del patrón divino para la pareja. Os prometí que íbamos a bucear en aguas sucias. A ojos del mundo esto no es sucio. Esto es lo mismo que en los anuncios de televisión. Es lo mismo que vemos en las películas. Que el Señor nos dé sabiduría para comprender lo que realmente está en juego. Para comprender cómo estamos rebajando y ensuciando y maltratando a personas creadas a la imagen de Dios, pero tratadas como objetos de placer. Señor, sencillamente te damos gracias porque tu palabra nos enseña cosas mejores que estas. Nos da pena la terrible situación de estas chicas, la terrible situación que tuvo que conocer Esther. Nos da pena también el mundo en el que vivimos y los valores tan deshumanizados que rigen en él. Ayúdanos, Señor, a apreciar lo que tenemos en ti. Ayúdanos a tratar a nuestros cónyuges y a todas las personas con dignidad, con respeto, con afecto y amor, y no que según estos cánones. En el nombre de Jesús. Amén.